¿Ya las tienen abiertas? Muy bien. A Lucas capítulo 13 para comenzar. Lucas 13. Estamos viendo en nuestro estudio la polémica del pentecostalismo acerca de la seguridad eterna. Ahorita llego yo. La seguridad eterna. Y hemos estado ya por 2 semanas viendo la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de tener la seguridad eterna? Y hoy vamos a seguir con unas otras preguntas relacionadas al tema, pero van a tener, solo voy a ajustar esto un poquitito porque está un poco. Muy bien. Unas preguntas relacionadas al tema de la seguridad eterna. Y esta pregunta es una pregunta que necesitamos contestar también. Esta pregunta dice, por seguridad eterna, ¿quiere decir que todos los que profesan ser cristianos son salvos? Y la respuesta, hermanos, es un por supuesto que no. La salvación requiere arrepentimiento. El hecho de que alguien ha orado, el hecho de que alguien dice que cree en Jesús, el hecho de que sean fieles a una iglesia o qué sé yo, no necesariamente significa que ellos son salvos. La salvación sí se recibe, por decirlo así, normalmente con una oración. Bueno, tiene que ser por oración porque uno está hablando con Dios, pero la salvación no es solamente una oración. Y la persona salva normalmente asiste fielmente a una iglesia, pero asistir fielmente a una iglesia no le hace a una persona automáticamente salva. Y hay muchas cosas que una persona puede hacer externamente hablando que les hace parecer como si fueran creyentes, cuando puede ser que no lo son. Pero un creyente verdadero va a tener esas cosas en su vida. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios quiere para su vida. Entonces, tenemos que contestar esta pregunta y ver qué dice la Biblia. Otra vez, nuestro propósito en estos estudios no es para atacar o criticar a nadie, sino de examinar a la luz de la palabra de Dios qué es lo que la Biblia dice con relación a estos temas. Entonces, en Lucas capítulo 13, vamos a leer el versículo 3 al 5. La Biblia dice, os digo, este es el Señor Jesucristo hablando, os digo antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí el Señor Jesucristo habla claramente del arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista llegó al escenario, el que era el precursor al Señor Jesucristo, él vino predicando el evangelio del arrepentimiento. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, después de ser bautizado por Juan, después de pasar 40 días en ayunos en el desierto y siendo tentado por Satanás, él comenzó su ministerio predicando lo mismo que Juan había predicado. Vamos a Hechos 17, el libro de Hechos, capítulo 17, versículos 30 y 31. Aquí dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo un día va a juzgar a todo el mundo y que en aquel entonces Él va a tener, como lo tiene ahorita, Él va a tener la última palabra. Y la diferencia va a ser que los que se han arrepentido, y Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios quiere y demanda el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente que resulta en un cambio de vida. En 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11. 2 de Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 11. Dice, porque aunque os contristé con la carta, Pablo estaba hablando de su primera carta, la carta de 1 Corintios. Él dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pareciese por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí esto mismo de que haya sido contristado según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Pablo aquí está diciendo que el arrepentimiento según Dios es algo que produce salvación y es algo distinto al arrepentimiento del mundo. La tristeza que según Dios produce ese arrepentimiento. Es por eso que cuando una persona nada más, mire, si usted va a Pavón en esta mañana, usted va a encontrar a todos los hombres que están ahí, están arrepentidos, pero arrepentidos de haber sido cachados, no tanto arrepentidos de haber hecho lo que hicieron. De hecho, si usted pregunta si lo hicieron, no, yo soy inocente, ¿va? Así es el mundo, así es el ser humano. Pero el arrepentimiento, según Dios, es algo que produce un cambio de vida. Es por eso que cuando uno realmente se arrepiente para con Dios, en una tristeza, según Dios, ese arrepentimiento produce salvación en esa persona. Y la Biblia dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento verdadero, según Dios, produce un cambio verdadero de la vida. La salvación en sí, hermanos, si podíamos quizás resumirlo en unas palabras, es cambio de vida. Porque si nosotros, si una persona dice haber aceptado a Cristo y no hay cambios en su vida, algo anda mal. Estuvimos hablando el día de ayer con el hermano Rodrigo, fuimos a visitar a una señora, la señora por la cual él pidió oración el miércoles, y estuvimos hablando y él estaba contándome de que cuando él aceptó a Cristo, cómo su forma de pensar cambió, cómo su forma de tomar decisiones cambió. Y eso es una buena indicación de un cambio de vida, de un arrepentimiento verdadero, hermanos, porque Dios produce eso en la persona. Si no hay arrepentimiento, hermanos, no hay salvación. Hay algunos que enseñan que uno nada más tiene que repetir una oración. Si tú crees en Jesucristo, sí, creo en Jesucristo. ¿Tú no quieres ir al infierno? No, no quiero ir al infierno. Entonces, ora esta oración. Está bien, repite eso. Está bien, lo repito. Ahora tú eres salvo. Eso no es la salvación, hermanos. La salvación es cuando el Espíritu Santo de Dios trae convicción que produce esa tristeza según Dios, que produce el arrepentimiento, que produce un cambio de vida, que es la salvación. Entonces, eso es lo que el Señor está diciendo. El nuevo nacimiento, o o sea, en contestación de la pregunta de nuevo, ¿son todos los que profesan ser cristianos salvos? No. La salvación no solamente requiere arrepentimiento, sino requiere también un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. En Juan capítulo 3, versículo 3, Juan 3, 3, el Señor está hablando con Nicodemo. Nicodemo era un religioso, un fariseo, una persona que era muy recta en su forma de caminar y su forma de vivir. Pero él viene y platica con el Señor Jesús. Y en el versículo 3, el Señor dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el Señor Jesucristo estaba hablando de nacer de nuevo espiritualmente hablando. El nuevo nacimiento, hermanos, siempre cambia la vida de uno. Ya hemos citado 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas cambiaron y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a 1 de Juan 3, versículos 7 al 10. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10. A propósito, si usted quiere saber las evidencias bíblicas de una persona salva, lea Primera de Juan. Primera de Juan es una carta escrita por el apóstol Juan a recién convertidos. Y aquí encuentra las evidencias bíblicas de un cambio de vida, de una salvación verdadera. En Primera de Juan 3, versículos 7 al 10, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí la Biblia, Juan está diciendo, mire, alguien que ha nacido de nuevo, eso no quiere decir que nunca jamás va a pecar otra vez. Cuando dice aquí en el versículo 9, no puede pecar, está hablando de lo que ya ha dicho en la primera parte del versículo, no puede seguir practicando el pecado. Por eso cuando una persona dice que ha aceptado a Cristo y tiene 10 años de estar luchando con el alcoholismo, yo digo, hay que averiguar su salvación. Porque eso es continuar practicando algo que la Biblia dice que el creyente no practica el pecado. Pecamos, sí. Pero no así practicamos pecados rutinarios vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque Dios da la victoria sobre eso. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice Juan 8:36. Entonces, eso es lo que la Biblia dice. Es un cambio de vida. ¿Puede una persona o todos los que profesan ser cristianos son salvos? No. La salvación requiere arrepentimiento, la salvación requiere un nuevo nacimiento y la salvación es evidenciada por la perseverancia. La perseverancia. Ahora, hermanos, este es un punto en el cual tenemos que tener mucho cuidado y vamos a explicar esto bien. Buenos días. Los que son verdaderamente hijos, los que son hijos verdaderos, van a seguir al Señor. Vamos a Juan capítulo 10. Ahora, hermanos, yo quiero aclarar lo que queremos decir, porque cuando decimos que la salvación es evidenciada por la perseverancia, hay unas enseñanzas populares, especialmente en las iglesias pentecostales, pero en otras iglesias también, de que uno tiene que perseverar para mantener su salvación. Uno tiene que, y cuando a veces hablo con gente que yo conozco que son, dicen ser creyentes y Es entre ellos y Dios, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo está, hermano? Aquí perseverando, me dice. Aquí perseverando. ¡Qué bueno! Y no es malo decir eso. El problema es que la verdad, la creencia, mejor dicho, porque no es la verdad, la creencia detrás de lo que muchos están diciendo es que todavía soy salvo porque sigo perseverando. Hermano, eso no es bíblico. Lo que sí es bíblico es la perseverancia es un hecho, no una tarea. Hay una diferencia. No es mi tarea como creyente de perseverar, de hacer mi parte para mantener mi salvación. Miren lo que la Biblia dice, Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Y 29 también, vamos a leer. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo mismo dijo que no van a perecer jamás sus ovejas, y que sus ovejas sí le van a seguir. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan 2, 19. Y hermanos, hay muchos versículos para comprobar cada uno de estos puntos. Solo escojo unos cuantos porque por el tiempo, por supuesto. Si fuera un instituto bíblico, quizás sería con muchos más versículos, ¿verdad? Pero esto no es instituto bíblico, es escuela dominical. Primera de Juan 2:19 dice, salieron de nosotros, y qué dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, esto no es un versículo para una iglesia local, en el sentido de que si usted viene a esta iglesia y está aquí un ratito y luego se va a otra iglesia, ¡ah, entonces no son salvos porque no se permanecieron aquí en esta iglesia! No, no está diciendo eso. Lo que Juan está diciendo es que cuando una persona llega a Cristo, que él va a seguir a Cristo, que no va a abandonar a Cristo y regresar al mundo y hacer lo que hacía antes, porque si así es, nunca fue de nosotros. No es de nosotros. Hablando de la familia de Dios, hablando de los creyentes. Y Cristo dijo que no van a perecer. Dice, si salen, si regresan al mundo, que no son de nosotros, que no son creyentes, esto está diciendo. Entonces, la evidencia de la salvación es la perseverancia. No porque yo estoy perseverando, sino porque Cristo ha hecho un cambio en mí que me hace perseverar. No sé si me explico. No es algo que yo por la fuerza hago para mantener mi salvación. Es algo que por naturaleza nueva hago porque soy salvo. Esa es la diferencia. Y eso es lo que la Biblia enseña. ¿Todos los que profesan ser cristianos son salvos? No, porque la salvación produce buenas obras. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y este es un pasaje un poco largo, vamos a leerlo, porque es muy importante. Muchos dicen que Pablo y Pedro, Pablo y Santiago tenían conflictos, y no es cierto. Hermanos, no hay conflictos ni en la Biblia, ni hay conflictos doctrinales entre los hermanos representados en la Biblia en este sentido. Miren lo que dice aquí, Santiago 2, 14 en adelante, dice... Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿O de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ese es un buen versículo, hermanos, para los que dicen, ah, es que yo creo en Dios. ¡Qué bueno! Los demonios también creen en Dios. No es de llamarlos demonios, ¿verdad? Pero es de hacerles entender que solo creer en Dios no es suficiente, es de recibir a Cristo como su Salvador personal. Este es otro tema. Versículo 20. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificada por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Lo que Santiago está diciendo aquí, si tú dices tener fe, pero no hay evidencias en tu vida, es casi seguro que no tienes fe. Si yo no digo que tengo fe, pero yo tengo todas las evidencias de que soy salvo, hay fruto en mi vida, estoy guiando gente a Cristo, estoy fiel en la iglesia, tengo una buena relación con Dios por la lectura de la palabra de Dios, por oración y todo eso. Ahora, ¿cuál de los dos es salvo? El que tiene las evidencias. Ay, yo puedo poner dos personas aquí, y aquí hay un cadáver que tiene un rótulo que dice, estoy vivo. Y aquí estoy yo, en vivo, moviéndome, hablando y todo eso, pero yo no estoy diciendo, estoy vivo. ¿Quién tiene vida? El cadáver tiene el rótulo que dice que tiene vida, pero no tiene porque no hay evidencias. En cambio, yo no digo que estoy vivo, pero yo tengo todas las evidencias porque estoy moviendo, hablando, respirando, etc. El mismo Señor Jesucristo dijo, por sus frutos os conoceréis. Entonces, ¿qué? No es solamente por lo que uno dice, es por el cambio de vida que hay en ellos. Solamente para mostrarle que Santiago y Pablo están de acuerdo, hermanos, vamos a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. Muchos citan versículos 8 y 9 para decir que Pablo está contradiciendo lo que Santiago está diciendo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ahí está. Pablo dice que no es por obras. Santiago dice que tiene que tener obras. No. Lea todo el contexto. Lea versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo y Santiago están diciendo lo mismo. Pablo está diciendo, tú no eres salvo por lo que tú haces. Tú eres salvo por la gracia de Dios, por medio de la fe. Pero si tú realmente conoces a Cristo, va a haber buenas obras en tu vida. ¿Por qué? Porque ya Dios preparó para todos los creyentes, todos los que creen en Él, para que ellos tengan buenas obras. Santiago está diciendo lo mismo. Él está diciendo, mire, si tú eres salvo, vas a tener obras. No para tu salvación, no para perseverar y mantener tu salvación, sino porque estás perseverando y porque esas buenas obras fluyen naturalmente. Como el Señor dijo en Juan capítulo 15, no vamos ahí, pero en Juan capítulo 15, en la comparación que hace de la vid y los pámpanos, Él dice, el que permanece en mí lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Las buenas obras que son producidas en nuestras vidas no son porque David Lot tiene buenas obras, es porque David Lot tiene el Espíritu Santo que produce buenas obras en su vida. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a otra pregunta. Ya hemos contestado eso, que todos los que profesan ser cristianos son salvos. No, por supuesto que no. Es por eso que cuando una persona me dice que son salvos y ahí tienen su como estamos hablando la vez pasada, es su pacha, ¿va? Tiene su licor ahí, Es que yo soy creyente también, y ahí tiene su cigarro, y ahí tiene, y está mujeriando y todo eso. Bueno, ustedes saben, soy gringo, pues. Mi excusa buena. Pero cuando uno no tiene evidencias, no importa lo que dice. Uno tiene que tener las evidencias. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿No causa la seguridad eterna que la gente vive desenfrenadamente? Hay muchas iglesias, muchos pastores que dicen, mire, si ustedes creen que la salvación es eterna, que está segura en Cristo Jesús, entonces eso haría que la gente viviera como quieran. Que viven vidas desenfrenadas, porque ya que aceptaron a Cristo, ya van a ir al cielo, ya pueden vivir como quieran, no pueden perder su salvación. Es que así piensa el mundo. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Esto causa que la gente vive desenfrenadamente? No. Lo opuesto es cierto. La Biblia enseña que la gracia de Dios motiva a los creyentes verdaderos a servir a Dios con un corazón agradecido. Mire, cuando nosotros hemos realmente reconocido que somos pecadores, que merecemos el infierno, que vamos en rumbo al infierno si no aceptamos a Cristo, pero que Cristo murió en la cruz, llegó a ser nuestro Salvador para regalarnos la vida eterna a los que creemos en Él como nuestro Salvador. Nosotros aceptamos a Cristo, ya entendemos que ya no vamos en rumbo al infierno, vamos en rumbo hacia el cielo y que nada nos puede quitar eso. ¡Qué bendición! ¡Qué gratitud debo tener yo para con Dios! Entonces yo tengo tanta gratitud, ¿qué? Que ya no voy a querer vivir como vivía antes. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio grande en mi vida. Ha habido un nuevo nacimiento. Es una transformación, dice la Biblia. Miremos unos versículos. Efesios capítulo 3. Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Aquí Pablo dice, mire, cuando tú aceptas a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, dice Pablo, eso hizo un cambio en mí. Y ahora yo quiero conocer la profundidad, la grandeza, la longitud, etcétera, de Dios. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero, por agradecimiento, vivir una vida distinta. En Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ahí está lo que pasa, renunciando a la impiedad y de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Él dice, cuando Cristo nos salva, Él nos salva para dos cosas. Primero, para quitar de nosotros esa impiedad, esa suciedad, esas cosas paganas, esas cosas de iniquidad, Él nos redimió de eso. Y no solamente para quitarnos eso, sino para agregarnos algo. ¿Qué? Para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y para purificar para sí un pueblo propio. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, de quitarnos lo malo y ponernos lo bueno. Y eso es la evidencia de la salvación. Segunda de Corintios 5:14. Segunda de Corintios 5:14. En este pasaje Pablo está hablando o escribiendo acerca de la reconciliación. Y en versículo 13 él dice, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pablo dice, mire, hay una cosa que nos constriñe, que nos mantiene fiel, que nos ayuda a seguir adelante. ¿Qué es eso? Es el amor de Cristo. Es ese amor que Él tuvo para con nosotros. En cambio, nosotros ya debemos agradecer a Dios por la forma en que vivimos. Entonces, eso no debe causar a la persona vivir desenfrenadamente, sino de vivir una vida cada vez y cada día más santa, más santificada, como decimos. El crecimiento espiritual produce eso en nuestra vida. Número 4, rápidamente. Si el creyente desobediente no pierde la salvación, entonces, ¿qué le pasa? Hay personas quienes aceptan a Cristo, comienzan a vivir bien, se nota el cambio de vida en su corazón, en su vida, y viven la vida cristiana por un buen rato, pero algo sucede en su vida y pecan. Digamos que caen en algún pecado. Entonces, ¿qué le pasa? ¿Pierde su salvación, como algunos enseñan? Y la otra pregunta es, ¿quién determina cuando uno ha pecado suficiente para perder su salvación? ¿Cuándo sabe uno que ya lo perdió y que necesita aceptar de nuevo? Es que hay demasiadas preguntas que no se puede contestar si cree algo diferente a lo que la Biblia enseña. Exactamente. Bueno, si usted lee Hebreo, dice que no se puede. Pero el contexto es que uno no puede perder su salvación. Vamos a ver qué pasa. Número 1, pierde la comunión con el Señor. Primera de Juan, capítulo 1. Uno no pierde la salvación, sino pierde la comunión con el Señor. Ahora, si uno acepta a Cristo y tiene, entre comillas, un cambio de vida por un ratito y luego regresa al mundo, vamos a ver qué pasa en el mundo. Algo debe suceder en su vida. Pero aquí, la primera cosa que pasa es que pierde comunión con el Señor. Primero de Juan 1, versículos 6 al 10 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, hay dos extremos. Hay unos que dicen que no pueden pecar. Dicen, no, está engañándose a sí mismo. Hay otros que dicen que yo puedo pecar todo lo que quiera. Dicen, no, eso está mal también. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Entonces, hermanos, va a haber pecados en nuestras vidas porque no somos perfectos. Pero no vamos a practicar el pecado, como dice en el capítulo 3 de esta misma epístola. Entonces, la primera cosa que pasa es que pierde la comunión. Hemos utilizado el ejemplo antes de una pelea entre los padres y los hijos, ¿verdad? El hijo se enoja, se va a su cuarto y ahí está haciendo su berrinche. Ya no quiere hablar con su papá. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha dejado de ser hijo de su papá? No. Pero sí ha dejado la comunión que tuvo con su papá, se ha rota esa comunión. La segunda cosa que sucede es que tiene ayuda de parte del Señor. Cuando un creyente peca, ¿qué pasa? Primero pierde la comunión. Segundo, tiene ayuda de parte del Señor. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Él está escribiendo esta carta para enseñarnos, mire hermano, hay que vivir una vida santa, hay que dejar de pecar. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él dice, mire, si de repente yo atropello a una persona, siendo gringo, bueno, aún los guatemaltecos, ¿verdad? Pero especialmente siendo gringo, automáticamente es culpa mía. Bueno, si lo atropellé, es culpa mía, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me llevan a la cárcel. ¿Qué hago? Ay, espero que los hermanos en la iglesia estén orando por mí para que un ángel viene a abrir la puerta de la cárcel, como hizo con Pedro. Y no, hermanos, probablemente no va a suceder así. Si sucede así, pues gloria a Dios, pero no creo que va a suceder así. ¿Qué hago? Llamo a alguien que conozco a decir, búscame un buen abogado. ¿Por qué? Porque yo, aunque yo sé muchas de las leyes de Guatemala, yo no conozco todas las leyes de Guatemala para poder defenderme bien en una corte de justicia. Busco a alguien que sabe. Si yo peco ante Dios Padre, eso ha roto la comunión que he tenido con Él. Necesito reparar esa comunión con Dios. ¿Qué necesito? Un buen abogado. Y sabe, yo tengo un buen abogado que nunca ha perdido un caso. Y yo puedo ir con él y decir, Señor, ¿y sabe qué? Él hace y dice, Padre, quiero decirle algo, este David es culpable. Y yo digo, ¿qué? Es culpable, es un gran pecador, merece el infierno. Y yo estoy ahí temblando, ¿no? Él está diciendo eso quizá, pero dice, pero quiero recordarle, Padre, que yo morí en la cruz y yo pagué el precio por él. Entonces, ¿qué? Ya ha sido pagado el precio. Entonces, ese abogado viene a ayudar al creyente que ha pecado. Pero, ¿qué pasa si uno que dice ser creyente cae en algún pecado y sigue en un pecado? O regresa al mundo y sigue en el mundo. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. Hebreos 12, versículos 4 al 11. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación de cómo a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí es una buena clave, hermanos, para determinar lo que pasa en la vida de una persona. Si una persona acepta a Cristo, comienza a caminar bien, está en la iglesia, está participando, parece que ha sido real lo que ha sucedido en su vida. Después de un tiempo ellos pecan y regresan al mundo. Bueno, si pecan y luego vienen arrepentidos, debe restaurar a esa persona, hermanos. Porque cada uno de nosotros somos capaces, desde su servidor hasta la persona recién convertida, somos capaces de cometer pecados, y pecados grandes. Pero cuando un creyente peca, el Espíritu Santo de Dios trae lo que llamamos la convicción. Es una tristeza en nuestro corazón de que hemos ofendido a Dios y de que ya no estamos bien con Él y queremos restaurar eso. Entonces venimos y confesamos nuestros pecados, como dice 1 Juan 1.9. Y esa relación es restaurada. Entonces, ¿qué? Cada uno es capaz de pecar y el creyente debe arrepentirse y regresar a los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa si uno que dice ser creyente peca y se va al mundo y sigue ahí? Bueno, si realmente es creyente, la Biblia dice que Dios lo va a disciplinar, lo va a tratar como hijo. Y hermanos, usted no sabe, usted y yo no sabemos cómo Dios va a disciplinar a una persona. Cada persona es diferente. En algunas áreas puede ser que Dios toca la salud de la persona. Puede ser que Dios toca la vida de un ser querido de la persona, para agarrarle la atención de esta persona, para que regresen a los caminos del Señor. Alguna disciplina va a pasar en su vida, y luego el propósito de la disciplina es ¿qué? ¿De lastimar al niño? No. Cualquier disciplina, un padre que quiere lastimar a su hijo, él no es buen padre. La disciplina que hacemos en nuestros hijos no es para lastimarlos, sino para hacerlos entender que andan mal y que deben corregirse y regresar a portarse bien. Igual con Dios. La disciplina que Él pasa en la vida de uno es para su bien, para que regrese a los caminos del Señor. Si no pasa ninguna disciplina en la vida de uno que decida ser creyente y sigue en su pecado en el mundo, es una buena evidencia, hermanos, de que nunca era creyente. Nunca era creyente. Jugaba el papel, pero no había un nuevo nacimiento de verdad. Otra cosa, y no vamos a tomar el tiempo ahorita, pero si miremos lo que puede suceder en 1 Corintios 5, e incluso hoy en la mañana vamos a verlo un poco en el culto que sigue, hubo un hombre que decía ser creyente, que estaba pecando en la iglesia de Corinto, y no estaba arrepentido, entonces Pablo mandó a la iglesia a disciplinar a ese hombre porque no estaba arrepentido, para que fuese entregado a Satanás para la destrucción de su carne. ¿Qué quiere decir eso? Que está tan mal en su vida espiritual que si realmente es creyente, mejor que Dios permite a Satanás quitarle la vida que siguiera dando un mal testimonio para el Señor. Yo en lo personal no conozco a alguien a lo cual eso ha sucedido, pero yo conozco a varias personas que conocen a otras personas a lo cual ha sucedido. Mi papá conoce a personas, mi suegro conoce a personas. De repente yo conozco a algunos, pero yo no puedo confirmarlo porque yo no sabía de la situación. Pero lleva ese punto. Entonces, ¿qué? Hermanos, Dios quiere que nosotros sigamos en los caminos de Él. Rápidamente vamos a hacer esto, hermanos. No vamos a buscar los versículos, nada más voy a meter porque es poquito los que nos quedan. Si el creyente desobediente no pierde la salvación que le pasa, pierde oportunidad de servir al Señor y dar fruto. Vamos a 1 Corintios 9:27. No vamos a buscar todos los versículos, pero algunos sí. Pablo decía aquí en 1 Corintios 9:27, dice, vamos a leer 26 también. Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo, yo disciplino mi vida. Y si usted lee el contexto, está hablando de uno en una carrera, uno que está en competencias olímpicas. Y él está diciendo, mire, los atletas se disciplinan para ganar el premio. Y yo disciplino mi vida porque yo no quiero ser eliminado. ¿Qué quiere decir eso? Yo no quiero, él no está diciendo que Dios le va a matar. Él está diciendo que yo no quiero ser eliminado del ministerio. Yo no sé, quiero ser eliminado. Hay requisitos para un pastor. Primera, Timoteo capítulo 3 y Tito. Encontramos los requisitos de ser un pastor. Y si uno viola esos requisitos, no es eliminado de la familia de Dios, no es eliminado de poder servir de otra capacidad, pero sí es eliminado de ser pastor. Y Pablo decía, yo disciplino mi vida porque yo no quiero, después de ser predicador y predicado a otros, que yo mismo tengo que ponerme a un lado porque ya no califico para servir a Dios de esa forma. Y eso puede suceder en la vida de un creyente. Puede perder oportunidades de servir al Señor. Y luego también se puede perder galardones en el tribunal de Cristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada. La obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque sea por fuego. Esto está hablando de galardones, no está hablando de la salvación de nadie, porque dice que su obra será quemada, pero él mismo será salvo. Está hablando del purgatorio, como enseñan algunas iglesias. Está hablando de un tribunal donde Cristo va a examinar nuestra vida, nuestras obras, para ver si tenía algún valor eterno o no. Y los que tenían valor eterno van a ser asignados cosas que van a aguantar el fuego. Y otras cosas que hemos hecho que no tenían ningún valor eterno, que nada más era para disfrutar la vida aquí. Él dice, bueno, no es necesariamente, pero no es necesariamente malo, pero no tiene valor eterno. Entonces, cuando pasan por el fuego, ¿qué pasa? Se quema. Entonces, uno puede perder galardones por caer en algún pecado así. Como resumen, hermanos, la doctrina de la pérdida de la salvación no es bíblica. Y yo reto a cualquier pastor, cualquier iglesia, cualquier conjunta de personas, yo les reto a mostrarme en la palabra de Dios cómo se puede perder la salvación. No se puede. La clave de entender la seguridad eterna es de entender la naturaleza de la salvación en Cristo. Todo es de Él. La salvación mía no depende de mí. Depende de Él. Entonces la pérdida de mi salvación no depende de mí, depende de Él. Y Él ya ha dicho, no perecerán jamás. Entonces yo acepto la palabra de Cristo sobre cualquier palabra de cualquier predicador. Yo creo que es mejor, hermano. Lo que Dios ha dicho es verdad, y lo que dicen los hombres, la Biblia dice que deben ser rigurosos. Cristo es quien nos guarda, como hemos visto. Como creyente debo vivir una vida santa, caracterizada por la obediencia. Eso es lo que Dios quiere de mí. No es para mantener la salvación, sino para mantener la comunión que tengo con el Señor. Y luego cada creyente debe tener la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Óigame bien. Cada creyente debe tener la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque está seguro en Cristo. Y usted dice, es que yo no lo creo. No importa. Usted puede ser salvo y usted puede... Es difícil para mí decir esto, hermanos, porque yo creo que es cierto en muchos casos, en otros casos yo creo que no es cierto. Porque una persona que cree en una salvación que se pierde no es la salvación bíblica y debe examinar su salvación. Pero hay algunas personas que realmente han sido salvos, creen en el Señor Jesucristo, han recibido a Cristo como su Salvador, pero todavía lucha con esto de la seguridad de la salvación. Mire, si usted lo cree o no, es Biblia. Y usted puede pasar toda la Biblia con ansiedad y ojalá que no pierda mi salvación y yo voy a perseverar para que no pierda mi salvación y todo eso. Y al final de cuentas no pierda su salvación. ¡Qué bendición! Pero ¿sabe qué voy a hacer yo? Yo voy a vivir toda mi vida tranquila. ¿Por qué? Porque yo puedo descansar en el hecho de que no puedo perder mi salvación. Y que yo puedo vivir mi vida cristiana no por tener que hacerla, no por miedo, no por temor, sino por amor a Dios. Yo puedo hacer lo que Dios quiere que yo haga en gratitud hacia Él por lo que Él me ha regalado eternamente. Esa es la bendición de la seguridad de la salvación. La semana entrante no, porque va a ser día de la resurrección, vamos a estar hablando de eso más adelante, pero de hoy en 15 vamos a estar viendo, será que es de Dios, el movimiento pentecostal. Vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a alguno de estos asuntos. Vamos a orar en esta mañana. Dios los bendiga, hermanos, y espero que si usted está aquí y ha tenido dudas o no ha estado seguro de su salvación, en primer lugar que averigüe bien en su corazón de que es salvo. Yo no le puedo decir, nadie le puede decir, excepto Dios mismo, porque Romanos 8:8 dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos de Él. Y si usted es salvo y ha estado luchando con esto de la seguridad de la salvación, dígale a Dios en esta mañana, Señor, perdóname. Ha sido quizá por ignorancia, por no entender, pero yo por fe voy a creer lo que tu palabra dice y yo voy a descansar en ese hecho de que mi salvación es segura y voy a comenzar a vivir una vida tranquila en obediencia a ti. Y espero, hermanos, que usted pueda tener eso resuelto en su corazón para no estar luchando. Mire, Satanás quiere mantenerle, aunque usted sea salvo, él quiere mantenerle dudando siempre. En cambio, si creemos a Dios y lo que Él dice, Satanás ya ha perdido otra batalla. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos por la seguridad eterna que tenemos en Cristo Jesús. Oh Señor, qué bendición saber que tú nos tienes seguro en tus manos. Gracias, Señor. Ayúdanos, en primer lugar, Señor, a comprender esta verdad tan grande. Y en segundo lugar, Señor, de vivir una vida de gratitud por esa verdad, de servirte, de obedecerte, de honrarte, porque le amamos y porque estamos agradecidos por lo que tú has hecho. Señor, bendice esta enseñanza a cada corazón y cada vida. Bendice el culto que sigue en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.